Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 2 de mayo, hoy es San Atanasio, es doctor de la Iglesia. Fue obispo de Alejandría, nació en el año 297 y murió en el año 373. Fíjense qué nombre tan bonito. Atanasio significa inmortal. ¿Qué pueden decir y por qué en el espejo siempre empezamos por el santo que se celebra en ese día? Pues además de mirar la historia, la de nuestra familia, la historia de la familia de los hijos de Dios, es que nos ayuda en nuestro camino de santidad ver que otros han recorrido ese camino primero. Y además también por los nombres, porque no estaría nada mal que recuperáramos nombres con profundo significado. Ponerle hoy a un niño Atanasio, teniendo también presente el significado del nombre, tendría un punto disruptivo, clásico, pero distinto, original, nuevo. Por eso, que Atanasio significa inmortal. Estudió derecho y teología e hizo frente a uno de los grandes errores de la historia de la Iglesia, el arrianismo, que decía que Jesucristo no era Dios por naturaleza. Y San Atanasio sostuvo que Cristo era Dios verdadero y hombre verdadero en el Concilio de Nicea, el primer gran concilio ecuménico. Y es que si Jesucristo no es Dios verdadero, no puede habernos salvado verdaderamente. Igual que si no confesamos que Jesucristo es hombre verdadero, pues tampoco nos ha salvado verdaderamente. Para que la muerte de Cristo en la cruz sea una muerte salvadora, tiene que ser Jesucristo Dios verdadero y hombre verdadero. Y así lo mantenemos como confesión de fe los cristianos. Falleció San Atanasio el 2 de mayo del año 373. Les recuerdo a este propósito que este próximo martes 6 de mayo a las 8 de la tarde nuestro obispo va a presidir la misa funeral por el Papa Francisco y que al día siguiente, el día 7, comienza el cónclave. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ya saben que en este momento, antes de seguir, nos detenemos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer, en torno a 100 monaguillos de las parroquias de nuestra diócesis pasaron un día de convivencia en el seminario de Ciudad Real. Era impresionante ver la capilla mayor del seminario llena de estos niños que ayudan a sus sacerdotes a celebrar la misa, allí reunidos para cantar y para rezar con alegría y con sencillez. Tuvieron después un rato de juegos, de convivencia, y la jornada terminó con un musical que habían preparado los seminaristas sobre el tema de la vocación. Me parece que los niños viven la fe con una naturalidad asombrosa. Asumen sin problemas que el regalo que les han hecho sus padres o sus catequistas, el regalo de la fe, les va a ayudar en su propia vida. Cuando hacemos encuentros de estos, enseguida pensamos si 100 son pocos o son muchos, o si hubiera sido mejor 200 o 500. Pero yo ayer lo que pensé es que es importante ofrecer cauces para vivir la fe con naturalidad. Que los cristianos adultos no deberíamos nunca perder esta espontaneidad de la fe que se vive en la infancia.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Miramos a nuestro seminario. Ayer fue el Día del Monaguillo y llevamos todo el año rezando especialmente, intensamente por las vocaciones, y llevamos todo el año proponiendo la vocación a jóvenes que quieran discernir si Dios los está llamando por el camino del sacerdocio. Y para ayudar en todo ello, en El Espejo, cada semana, cada viernes, nos fijamos en uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, siempre de la mano de Inmaculada Serrano. Hoy nos fijamos en Adriano Delgado y le preguntamos sobre su vocación. Lo hace Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta ocasión conocemos un poco mejor al sacerdote Adriano Delgado Perea.
Mi nombre es Adriano Delgado Perea. Nací el año 1952 en Torrenueva y fui ordenado el 10 de mayo de 1976. Mi vida sacerdotal ha transcurrido en varios pueblos de los Montes, luego en Madrid, formador en el seminario, y luego he estado también en las parroquias de Poblete, Bolaños, Villamayor de Calatrava, en Santiago de Ciudad Real y ahora en Santa María del Prado, conocida como la Merced de Ciudad Real.
Le hemos pedido a Adriano que nos hable de cómo fue el inicio de su vocación y de quiénes influyeron en ella.
Un momento concreto donde surge la vocación así puntual, no, pero bueno, de niño sentía atracción por el sacerdocio, viví momentos en la parroquia, en catequesis, e influyeron ellos pues los sacerdotes que había en la parroquia y también mi familia en bastantes momentos.
El sacerdote tiene que abordar diversos ámbitos en su pastoral. ¿Qué diría que caracteriza la vida de un sacerdote?
La vida del sacerdote, pues una vida de servicio entregado a todas las tareas pastorales, evangelización que lleva a celebrar los sacramentos, a estar en la catequesis, a ver, cuidar y visitar enfermos, a actividades que surgen en la parroquia, otras a lo mejor más de administrativas, lleva todo eso muchas horas, ¿no? Es decir, sacerdote a pleno tiempo y sobre todo pues también animador de la comunidad cristiana.
Dentro de unos días, Adriano celebrará sus 49 años de sacerdocio. En el contacto con tantas personas durante todo este tiempo, ¿qué ha visto que espera la gente de un cura?
Del sacerdote pues espera pues que sea un hombre de Dios y que sea también un servidor de la comunidad, que esté abierto por un lado al Señor que nos configura y también abierto a todos los demás y cercano al pueblo.
¿Qué mensaje de ánimo enviaría a nuestro seminario y a los seminaristas?
Bueno, pues podría decir que me siento muy feliz como sacerdote, que animo a otros a continuar la misión de Cristo, que se escuche la llamada y con gran afecto y cariño por el seminario. He dicho que estuve allí de formador y sigo como profesor y bueno, tenemos que querer y cuidar al seminario y ayudarlo y ayudar a los seminaristas en todo lo que podamos.
Para terminar, ¿nos podría recomendar un pasaje bíblico?
Pues todos los pasajes que se refieren a María, la Virgen, la Madre del Señor y Madre Nuestra.
¿Y un libro que le guste?
La Biblia, varios libros.
Recomiéndenos una película.
Tierras de penumbra.
Díganos también un hobby que tenga.
Pues últimamente pasear y contemplar la naturaleza.
Presencia a los hombres llevará y en mis manos tus manos los bendecirá.
Qué curioso cómo cada sacerdote tiene unas peculiaridades, unas aficiones, unas inquietudes. Muchísimas gracias, Adriano Delgado, por ofrecernos hoy tu testimonio y muchísimas gracias a Inmaculada Serrano. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy tenemos aquí en los estudios de COPE Ciudad Real dos invitados excepcionales, ya verán qué bien, porque vamos a hablar con Pedro Antonio Rodríguez, que es párroco de la Unidad de Acción Pastoral de San José y de Santa Bárbara de Puerto Llano y también es párroco de Villanueva de San Carlos. Y con él está María Ruiz García, que es intérprete de lengua de signos y mediadora comunicativa y alguna cosilla más. Está casada, tiene dos hijos. Ella es de Villarrobledo, pero está casado con un puertollanero. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas y a tardes. Los radioyentes.
Buenas tardes.
Muy bien. Sí, sí, que somos lo que somos gracias a los oyentes de COPE. Sí. Muy bien. Esta Semana Santa habéis acercado los oficios litúrgicos a las personas, especialmente a las personas con discapacidad, a las personas sordas, porque habéis traducido todos los oficios litúrgicos a la lengua de signos. Os pregunto así rápido, ¿qué tal la experiencia?
Fantástica.
Fantástica.
Y emocionante.
Emocionante. ¿Y tú, María?
Muy positiva.
Muy positiva.
Por supuesto.
A ver, contadnos, ¿cómo surgió la idea?
Pues surge la idea de que yo un día estoy viendo Instagram y vi un vídeo de los premios Chambra del grupo folclórico Fuente Agria de Puerto Llano y vi que María, que es madre de la catequesis, estaba interpretando el acto. Y yo dije, anda, María sabe hacer estas cosas. Pasó un poquito el tiempo y en febrero le dije, ¿por qué no hacemos una misa en la semana de la parroquia en torno a San José para personas sordas? Yo no sé si hay muchas personas sordas o pocas, pero bueno, vamos a ofrecer esto. Y ahí surgió la idea. La primera misa fue en la semana de la parroquia.
En torno a San José.
En torno a San José, en marzo. Pasó el tiempo después, a la semana siguiente o por ahí, tuve una reunión con los padres, y entonces le dije, María, quédate al final de la reunión, quédate un poquito que quiero preguntarte qué impacto ha tenido esto. Sí. Y me dice, mira, que tenemos un grupo de WhatsApp que no había, porque se han enterado gente, bueno, esto fue previo, cuando la misa primera que tuvimos. Dice, pero nos vamos a juntar la semana que viene y te voy a hacer una propuesta a ver si la aceptas. Y la propuesta fue los oficios de Semana Santa, que fue idea de ella.
Sí, María. ¿Y a ti cómo se te iluminó la bombilla? ¿Viste algo? ¿Alguien te dije algo y dijiste, anda?
No, nadie me dijo nada. Pero es que yo voy viendo barreras por donde voy pasando. Entonces, es cierto que ese primer domingo que se interpretó, vinieron 4 o 5 personas, sí, que ya son muchas para no tener previamente ninguna. Pero a partir de ahí, ellos, emocionados, dijeron, nos hemos enterado de lo que cuenta la homilía. No hay, claro, que olvidar que son personas, pues ya de una, que son más mayores, con lo cual algunos tampoco saben leer. Entonces, ver la emoción en sus ojos fue lo que me hizo pensar, Pedro, si me llevas de la mano, hacemos esto. Y ahí lo hemos hecho.
Sí, sí, sí.
Un mano a mano. Y el Domingo de Ramos, incluso personas sordas de aquí, de Ciudad Real, fueron para allá.
Y de Toledo.
Y de Toledo. Y
se fueron a participar en vuestros oficios al Domingo
15
de Ramos.
15 o 16 vinieron el Domingo de
el
Ramos.
El Domingo de Ramos, sí. 16 personas sordas. Para mí aquello era, vamos, yo no lo quería pensar mucho porque yo estaba al lado de Pedro interpretando y si los miraba la cara, yo conseguía emocionarme por las caras que tenían ellos.
Y, oye, María, ¿y a ti cómo te dio por aprender la lengua de signos?
Pues cuando yo estaba estudiando en el instituto tenía compañeros sordos y en mi clase había intérprete. Entonces yo recuerdo obviar al profesor y centrarme en la figura del intérprete, en cómo lo hacía, cómo transmitía. Y yo decía, es que yo quiero hacer eso. Porque para mí era pues abrirle los ojos, los oídos en este caso, a personas que por su discapacidad pues tienen esas limitaciones.
Es que a mí me parece que es una iniciativa tan sencilla, pero que de sencilla, de decir, oye, vamos a acercar el Evangelio, las celebraciones litúrgicas, a personas que encuentran una barrera, ¿no? Sí. Para entendernos, para poder saborearlo, ¿no? Que es tan sencilla que es sublime, ¿no? Sí. Así de sencillo. Sí. Bueno, supongo que a los dos os han dicho que muy buena experiencia, que muy buen el inicio,
sí,
y que esto tiene que tener vocación de seguir, ¿no?
Pues después, la semana de Pascua, tuvimos una reunión y estuvimos 12 o 14 personas, y casi todas sordas. Y de ahí hemos sacado, de momento, vamos a comenzar en la parroquia con una Eucaristía mensual, la próxima va a ser el 11 de mayo a las 12 de la mañana, y vamos a ver, porque algunos nos pidieron también que querían confirmarse, pues vamos a ver si el curso que viene, si empezamos, si la diócesis ya da el paso de comenzar, bueno, pues hablaríamos con el delegado también de catequesis para ver cómo podemos hacer esto y todo el programa, por si surgiese un grupo para confirmarse. Pero ahí estamos.
Pero
ahí estamos.
Pedro Antonio, está la catequista clara, ¿no?
¡Hombre! Y además, hombre, y además que es practicante.
Claro.
Que sí, 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 sí.
Yo no sé si a lo mejor los oyentes de COPE conocen a más personas en la provincia. A lo mejor tú, María, conoces, que también saben el lenguaje de signos, que a lo mejor en otras parroquias no se ha caído en esas barreras. A lo mejor no hay ninguna persona sorda. O sí, y no va a misa porque no se entera,
claro,
¿no? Es que, pero no lo sé, a lo mejor esto es una iniciativa para darlo a conocer y para que haya más gente que se anime.
Claro, como iniciativa está súper bien. Yo ya me da miedo decir no hay personas, porque en realidad yo no conocía tantas personas sordas en Puerto Llano. Llevo viviendo allí 16 años y te puedo asegurar que conocía a 3 o 4, no conocía más. Y a raíz de esto, pues como ha dicho Pedro, el otro día estábamos 12 en una reunión. 12 claro, sordos más nosotros. O sea, ¿quién no te dice que cuando sigamos caminando por aquí no se una más gente? Porque incluso personas de pueblecitos que están más cerca a nosotros se están animando. Y eso ya es decir, cojo el coche y voy a posta porque sé que es accesible, porque me llena esta iniciativa y la están apoyando. Y al simple hecho es que están pidiendo que esto continúe y que se hagan más cosas.
Y gente religiosa que comulgó en los oficios y todo.
Claro.
Sí, sí.
Sí, por eso digo que a lo mejor ha habido gente que con el paso de los años, al no tener sensibilidad, porque María, seguro tú nos lo puedes contar mejor, a lo mejor a muchas personas nos falta sensibilidad para saber ver, ¿no? Qué hay que ofrecer y cómo hay que ofrecerlo. Entonces, no es por mala voluntad, sino que no caemos en la cuenta. Y ha habido personas sordas que se han ido alejando de la práctica religiosa por no enterarse, por no poder disfrutar las celebraciones, por no poder saborearlas, por no poder rezar con los demás.
Efectivamente, es que la primera vez que se hizo, al terminar, no sé si recuerdas, Pedro, una de las personas le dijo a Pedro, yo voy a misa, me levanto y me siento en relación a lo que veo hacen las personas del banco de al lado. Dice, pero yo no sé qué está pasando. O sea, eso es tener una fe a ciegas totalmente.
Claro.
Entonces hay mucha gente pues que no va porque ¿para qué?
Claro. Y María descubrió que algunos no sabían el Padre Nuestro, no sabían el credo, entonces hizo un tutorial en un vídeo para enseñarles un poquito el Padre Nuestro. Y fue muy interesante también, previo a los oficios. Ella me pidió también que le fotocopiase todas las lecturas, la pasión, todo. Y ella se ha estudiado por si había algunos términos más técnicos.
Eso os quería yo preguntar, ¿no? Porque no sé si, María, hace falta una preparación especial. O sea, supongo que previamente tú ensayas, ¿no? Pero luego hay palabras de la liturgia como muy específicas. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo se da con
lino, cleto, clemente.
Espera, que a eso voy, ¿no? Pero, por ejemplo, cuerpo de Cristo se dice tal cual uniendo la palabra cuerpo y Cristo. ¿O tiene una manera especial? Pecado, que me lo contabais antes. O, por ejemplo, narrar la pasión entera, con distintos personajes, con nombres propios, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se hace eso?
A ver, creo que aquí tienes que tener una base, si no, por mucho que te lo leas, no sabes ni por dónde te va ni por dónde te viene. Yo son lecturas que las he oído toda mi vida. Entonces sí es cierto que te las preparas, porque palabras más técnicas, palabras que a lo mejor mucha gente, como hemos dicho, no las conoce y se las tienes que dar a conocer. Entonces yo me las leí dos veces, en mi cabeza ya estaba cómo lo iba a hacer, la pasión de Cristo. Pues me tuve que personificar en tres personas y un narrador. Entonces, claro, pero bueno, yo en su momento que lo leí, mi cabeza ya va. ¿Por qué? Pues porque tengo, pues eso, un badaje, tú te lo lees y no hace falta ensayar. No es como el bailarín que ensaya. Sabes más o menos de qué va la cosa. Entonces sí te prepara cierta terminología, pero que una vez que te la preparas es siempre la misma. Problema añadido, pues como estaba diciendo Pedro, el día que se puso a decir una ristra de nombres...
La plegaria eucarística primera, que son nombres de los primeros papas, Lino, Clemente...
Y los santos, exactamente. Y la letanía de los santos.
Exactamente.
Pero es que me la hizo decir tres veces. O sea, porque luego ya dando las gracias dijo, y muchas gracias porque hay que ver cómo has vuelto a decir, y empezó a decir otra vez todos los nombres.
Sí,
claro, los de letra E, pues prácticamente todos. Algunos pues usó algún recurso por si había un ángel, hice el signo de ángel. O sea que, pero sí, tienes que tener una preparación, una base. Más que una preparación previa, yo creo que es muy importante tener una base, saber de lo que se habla.
Claro. Se me ha ocurrido escuchándoos una cosita. Igual que en la lengua oral nos podemos trabar la lengua, tú también te puedes trabar a la hora de contar alguna palabra, ¿hay algún gesto que digas me he equivocado, vuelvo a repetir o algo?
Sí, si me equivoco, digo perdón, fallo del intérprete y vuelvo y sigo. Pero claro, el intérprete lleva una demora de unos segundos porque la estructura, es que claro, esto ya nos metemos más, la estructura de la persona que habla, del oyente a la de la lengua de signos, es distinta. Entonces nosotros llevamos un poquito por detrás para hacer la estructura correcta. Si yo me voy perdiendo, a ver, tú tienes una memoria a corto plazo.
Claro.
Pero tampoco te puedes ir mucho para atrás para que no se te pasen cosas. Pero sí, pues, a ver, todos nos equivocamos. Pues fallo del intérprete, tiro para adelante.
Y quizá también le tuviste que decir a Pedro Antonio, decir, oye, ve un poquito más despacio. No es necesario.
En ningún momento.
No.
Es más, me lo preguntó. ¿Hablo rápido? Le dije, no, yo prefiero que se hable rápido a despacio. Porque la persona que habla despacio, tú vas también despacio. Da la sensación de que no sabes qué decir, no sabes qué interpretar. Yo prefiero, también hablo muy rápido.
Sí.
Entonces, a la par que hablo, interpreto. Yo soy rápida.
Eso es, pero el que está en la lengua oral tiene que ser normal en el sentido de velocidad, de ritmo.
Sí.
Tiene que olvidarse de que tú estás utilizando la lengua de signos para explicárselo a otras personas.
Efectivamente, y sobre todo olvidarse de que estoy, porque muchas veces que si te miran, se pierden.
Claro.
Porque es lógico, es una figura que llama la atención.
La mujer de negro. Sí.
Muy bien, pues mucho ánimo. Que volvéis a repetir la iniciativa el 11 de mayo a las 12, habéis dicho, en la parroquia San José.
Sí, Plaza San José, de Puerto Llano.
Pues allí, todas las personas sordas de la provincia...
Reservamos bancos.
Eso, saben que... Claro, porque tienen que estar en primera fila para ver mejor. Muy bien. Pues ya saben que hay ahí una iniciativa que puede implementarse también en otras parroquias y que es una iniciativa evangelizadora. También. Pues Pedro Antonio Rodríguez, párroco de la Unidad Pastoral de San José de Santa Bárbara y párroco de Villanueva de San Carlos, y María Ruiz, intérprete de lengua de signos y mediadora comunicativa. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido este tiempo aquí en COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Ya saben que los viernes comenzamos teniendo un WhatsApp y terminamos con un grande, con Antonio Gallardo. Atentos a lo que hoy nos va a decir, que hoy yo creo que nos hace reflexionar a todos. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Atanasio, doctor de la Iglesia, que nos enseñó lo siguiente. El Señor no vino a exhibirse. Vino a sanar y enseñar a los que sufrían. Para quien hubiera querido exhibirse, bastaba con aparecer y deslumbrar a los presentes. Pero a aquel que vino a sanar y enseñar el camino, no era simplemente morar aquí, sino ponerse a disposición de quienes lo necesitaban. Qué bien viene esta frase justamente en semana precónclave. En otros momentos recientes, la elección de un papa era algo noticioso cuando este hecho se producía. Pero ahora, con los medios y las redes y alguna película también, algo tan fundamental para la vida de la Iglesia y del mundo, se ha convertido en una exhibición bastante maleducada de opinadores, influencers y hasta casas de apuestas. Y muchos cristianos están entrando al trapo de este mercadeo tan vulgar. Y no, como decía San Atanasio, el Señor no vino a exhibirse, como no viene el Espíritu a conseguir portadas o flashes en la revista, sino a inspirar a los cardenales en el cónclave para elegir al mejor papa posible para la Iglesia. Es por tanto momento para rezar y encomendar al Espíritu Santo a estos hombres de Dios para que hagan su voluntad. Y otros sí quieren que se exhiban, pero en verdad eso no va con nosotros. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 9 de mayo, fiesta de San Gregorio Ostiense. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.